Es momento de asomarse a La Ventana Indiscreta, un programa de reflexión y crítica para abrir nuestra mirada a lo mejor del cine. Conducen Anne-Marie Meyer y Amurabi Hernández. La Ventana Indiscreta. Iniciamos.
Miércoles de cine, hoy muchas películas que platicar, demasiadas que nos llegan en estreno en ese mes de diciembre en el que estamos. Antes de Navidad hay que ir al cine lo que podamos, o quizás la mayoría de ellas también vaya a quedar todavía para el año nuevo y podamos también dejar algunas. Acabamos de escuchar de Elton John, Cold Heart, pero espero que su corazón no esté frío, sino que se caliente con lo que vamos a platicar. Vamos en la segunda parte también a analizar, comentar la película Totem de Lila Avilés, que mucha gente la estuvo esperando, la estuvimos esperando con muchas ansias. Y en el tercer bloque, una película del alemán Christian Petzold, Cielo Rojo, Roter Himmel, que también pudimos ver en esa semana. Pero empecemos con lo que podamos ir a ver al cine o lo que también nos caiga por las plataformas. Amurabi, tengo muchas ganas de escuchar tus comentarios sobre la nueva película de Aki Kaurismäki, aquel finlandés que habla con las imágenes, con algunos gestos, con algunas miradas y con personajes que tienen pocas palabras, que dicen mucho. Él es un minimalista del cine en el sentido de que pone muy pocos elementos y nos deja a nosotros la interpretación de lo que vemos, pero siempre, siempre sus películas hablan de la comunicación entre dos o tres o más personas, también de lo fuerte del ambiente, de la cultura en Finlandia y también de la soledad y los momentos difíciles que vivimos en la vida. Entonces, Amurabi, adelante con tu comentario.
Hola, Anne-Marie, y hola a los que nos escuchan. Pues yo creo que lo que tú dijiste de Kaurismäki se puede hablar de lo mismo, o sea, puede decir algo muy similar en Hojas de Otoño, esta película que se estrenó este fin de semana en cartelera. Para muchos, como la más interesante o la que debió haber ganado en Cannes, el premio principal en Cannes, justamente sobre dos personas, un hombre y una mujer que de clase baja, que están muy metidos o digamos en una situación precaria laboral precaria, y que a pesar de eso se enamoran o tal vez gracias a eso se enamoran y ven lo turbulento del contexto político social que están viviendo, y a pesar de eso hay una chispa y hay un interés por conectar emocionalmente entre ambos, ¿no? Entonces es muy interesante porque, digamos, todo el tiempo en la radio están escuchando noticias sobre la guerra en Ucrania, sobre la invasión de Rusia, sobre los problemas de Finlandia, etcétera. Y sin embargo, ellos están empecinados en poder avivar, digamos, esas flamas y esas emociones que ellos sienten. Es una película muy sencilla, ¿no? Muy, muy sencilla en términos, o aparentemente sencilla en términos de puesta en escena, de puesta en cámara, pero es esa precisión con que maneja Kaurismäki las emociones de los personajes, hace que aunque de apariencia sencilla, termina resonando muchísimo emocionalmente en el espectador. Y es una película que estuvo en el ciclo de cine europeo y finalmente ya está ahora en cartelera de cine. Yo también habría que comentar que varias de las películas de Kaurismäki se pueden ver justamente en esta plataforma de streaming que se llama Mubi, porque va a ser como el destino final de la película. Pero lo que hicieron, que eso es lo que me gusta mucho, que deberían hacer más las plataformas de streaming, decir, bueno, vamos a tener estreno de este director, bueno, hagamos una retrospectiva. Entonces, en la plataforma de streaming pueden ver Le Havre, El hombre sin pasado, La chica de la fábrica de fósforos, Sombras en el paraíso, Ariel, un poco para quien no conozca tanto sobre este director, bueno, pueda tener una inmersión, ¿no? Al estilo y a la trayectoria de Aki Kaurismäki.
Hizo no solo de Aki Kaurismäki, también de Finlandia, Amurabi. Sí, me tocó conocerla y también conocer a varios finlandeses, incluso una señora muy de cerca la conozco, que es de Finlandia. Y también en ella hay esa cosa de que vive su vida casi, casi ensimismada. Es muy, muy amable hacia afuera, pero tiene muy poca verbalización de los problemas y en general lo que no tienen ellos en general, Amurabi, es esa cosa del small talk que llamamos, estar juntos y no estar juntos en silencio, estar juntos platicando de cosas que en el fondo no vienen al caso, no son importantes, pero sí nos aligeran, nos llenan los silencios entre los personajes. Aki Kaurismäki deja a los personajes en silencio y pasan muchas cosas internas. La comunicación entre ellos es muy de pocas palabras, de miradas, de pequeños gestos también. Y pesa mucho el entorno. Él en todas las películas, recuerdo Le Havre, por ejemplo, o otras de las que dijiste el título hace ratito, que en el fondo es en medio de la nada, pasan las cosas entre las personas. No hay esas acciones físicas que en el fondo pues son como convenciones en el cine, por ejemplo, de Hollywood, que pasa algo físico, hay algún accidente, pasa un coche, algo pasa, sino que ahí en Kaurismäki es el entorno y es casi, casi el vacío que hace que los personajes nos llenen con sus problemas y también con su dificultad de comunicación. Y no sé si tú así lo sientas también en él, pero es muy, muy diferente y es una, digamos, es una característica cultural de una región que también pues tiene mucho invierno, tiene meses sin luz. Y luego tiene 2 o 3 meses con mucha luz en verano, pero el resto del año es más bien un país que vive mucho tiempo en la oscuridad.
O es una comunicación muy directa, muy, muy,
También.
muy clara, muy explícita, casi, casi de un personaje que le dice a otro, me gustas, ah, yo también, o a mí también, y ya con eso es suficiente para formar una relación, ¿no? Cosas así muy, muy directas que tardan en llegar, pero digamos, eso les permite, eso permite como una vivencia de la película de una manera muy diáfana, pues como muy clara. Eso me gustó. Yo creo que un poco es como, si no conoces la filmografía de él, creo que Hojas de Otoño es una buena película para iniciar, para de ahí hacia atrás, ¿no? Eso sí me queda claro. Hay
Y
otras películas también en cartelera, que o sea, creo que ahorita está el desfile de películas en cartelera comercial.
por ejemplo, para ti, ¿cuál sería la primera que vas a ver en esos días?
Por ejemplo, Monster, la película de
Sí.
aquí, de Kaurismäki, la película de Hirokazu Koreeda, este japonés que, pues son de esos que son muy prolíficos, ¿no? Y que filman una película al año, pero logran con mucha claridad generar relatos muy contundentes. En este caso, pues un relato sobre un suceso de bullying, ¿no? Y de acoso escolar, pero Hay algunas críticas de Kant decían como en el estilo de Rashomon, ¿no? Como de distintos puntos de vista, distintas perspectivas y a partir de ahí reconocer la complejidad de una situación, pues muy en ese estilo, ¿no?
Regresó entonces a Japón, Hirokazu Koreeda, porque con la película anterior se fue a Corea, incluso una anterior se fue a París, casi siempre hablando de la familia, de las familias, de la relación entre hijos y padres, o de las nuevas familias como extendidas, también familias que se forman alrededor de la necesidad de estar juntos, ¿no? Por ejemplo.
Sí, es muy reconocible sus preocupaciones, pero lo interesante de alguien como él es cómo desde la forma cinematográfica, desde el juego narrativo, renueva mucho esos temas relacionados a las dinámicas familiares, a la niñez y como a asuntos, digamos, como de mucha represión, ¿no? En la cultura japonesa. Hay otras dos películas japonesas que también estoy muy al pendiente de ver. Esas se estrenan hasta el 28 de diciembre. Una es la de Godzilla Minus One, la nueva versión de Godzilla Gojira en Japón. Y la otra es El Niño y la Garza, ¿no? Que es la nueva película de animación de Hayao Miyazaki que se van a estrenar juntas aquí en México. Entonces, un diciembre muy japonés en el cine.
Y seguramente nosotros vamos a tener un programa muy japonés ya en enero del año que entra, pero nos despedimos de ese primer bloque nuevamente con Elton John, Tiny Dance. Pirate smile, you merry music man, ballerina, you must have seen her. Dancing in the sand. Now she's in me, always with me. Tiny dancer in my hand. Jesus free. Tickets I've forgotten, turning back, she just laughs. The boulevard is not that bad. Piano man, he makes a stand in their auditorium.
Seguimos hablando de cine en La Ventana Indiscreta. Es momento de asomarse a La Ventana Indiscreta.
Quiere que quien así lo decutan. Con las trenzas francesas y falda diminuta, tiene un aspecto medusa al cual a todos nos gusta. Con el pegue de Afrodita que enemigas disgusta. Casi no se maquilla, solo lo necesario, pero trae un paliacate que representa el barrio. Por si acaso, una virgen en el brazo y en el cuello un rosario por si viene un pelmazo. Ve y dile a Toro Mata que no pare el bailoteo, porque el DJ de la casa vino a reventar estéreos. Ve y dile a Toro Mata que no pare el bailoteo, porque el DJ de la casa.
Acabamos de escuchar Bailoteo de Toro Mata y con eso entramos a una película que estábamos esperando con ansias desde que nos llegaron, desde los festivales. Muy buenas referencias y muchos premios ganados. Y desde que vimos La Camarista de Lila Avilés, una joven de la Ciudad de México, que de veras sorprendió con una película, La Camarista, muy, iba a decir muy limpia, pues sí, como los hoteles, muy vertical en su construcción. Es una camarista que en el elevador se va de un piso a otro, hasta el sótano o hasta mero arriba. Ahí vemos las clases sociales también. Y sobre todo lo que es muy, muy bonito es con ella descubrir lo que finalmente está en los cuartos que ella limpia de los huéspedes que no están ahí. La película está basada en el fondo en una exposición que una joven diseñadora gráfica y artista hizo durante algunos meses. Hizo una serie de fotografías de cuartos de hotel con lo que la gente dejó adentro cuando en el día se van para hacer sus están ahí para estar de vacaciones o también para ir a hacer sus negocios. Y los cuartos mismos, las camas desechas y también los objetos que dejan. Finalmente, eso es también lo que le interesó a Lila Avilés y también a esa camarista de la película anterior. Pero hablemos de Totem, su segunda película que tuvo también, ya como dije, mucho éxito, que la vimos en esos días también, Amoravi, tú y yo. Me sorprendió la película porque en el fondo uno empieza viendo y dice, ay, es muy diferente porque no ve desde afuera lo que ve la camarista, sino se mete como desde adentro a lo que vive una niña de 7 años en la casa de su abuelo y en la casa también de su madre y con un padre enfermo de cáncer que ya terminal. Entonces es muy diferente el tipo de cámara, el tipo de estilo, pero poco a poco también me di cuenta que en el fondo es muy parecido porque empieza en la intimidad de la niña y la madre en su casa, donde están ellas solas. Después se abre al núcleo familiar, que es ya como el clan, la familia del padre, donde él está como enfermo, pero rodeado de su padre y de dos hermanos y de niños que no sabemos ni de quién son todos esos niños. Y luego se abre incluso al círculo de amigos en una fiesta que le hacen a ese padre enfermo. Entonces, de la intimidad se abre al núcleo familiar, luego a los amigos y regresa a la niña ya en las últimas secuencias de la película. Así la vi yo y en eso no la veo tan diferente de La Camarista.
Yo creo que lo que sorprende a Lila Avilés es su habilidad justamente para construir, poner la cámara en situaciones muy, pues, inusuales, por ejemplo, ¿no? Aquí yo creo que esta observación que la niña hace de esa casa de clase media, Ciudad de México, nunca lo dicen, pues, pero por la descripción que hacen los personajes de lo que está sucediendo afuera y por el paisaje, digamos, interno que se ve allí, ¿no? Es una casa que está rodeada de plantas y de insectos y de animales pequeños, ¿no? Y que la cámara todo el tiempo está enfocando y que todo el tiempo está regresando para dar cuenta de este microuniverso que se amplifica desde la mirada de una niña, ¿no? Y lo que vemos es como, pues, el duelo expresado de maneras muy distintas por parte de todos los primos y tíos y la mamá y el mismo padre, incluso de una cuidadora que hay ahí, o del abuelo que es incapaz de hablar, digamos, físicamente, ¿no? Del duelo que todos de alguna u otra manera están sintiendo porque pues un integrante de ellos que es como un joven, o sea, que está joven, que es atractivo, que es artista, ¿no? Que etcétera, pues está de alguna manera como condenado a morir, ¿no? Por alguna enfermedad muy, muy, muy fuerte, pues, ¿no? Y ese duelo pues está en contraste a esa mirada de autodescubrimiento del personaje de la niña, de Sol, que me parece efectivamente un Sol, es una actriz genial en la película, ¿no? Que creo que ella también, y digo creo porque creo que la película nunca lo hace explícito, creo que ella también está es su cumpleaños en sí, de alguna manera, ¿no? Porque todo el mundo le regala cosas, porque ella también tiene su pastel, ¿no? Porque ella de alguna manera, por ciertos diálogos de los personajes, le hacen ver que está creciendo, etcétera, ¿no? Pero esa vivencia personal se ve completamente aplastada, ¿no? Por justamente esta fiesta de cumpleaños que se está planeando en esta dinámica familiar. Y lo que vemos en realidad en la película es esta dinámica familiar que es compleja, que es absurda, que es caótica. Por eso decíamos Ciudad de México, clase media, etcétera. O sea, es una dinámica muy difícil, ¿no? Muy tormentosa, creo, tanto para el espectador como para el personaje de la niña, ¿no? Que se ve acomplejado, ¿no? Por justamente esta tragedia que está en el centro, ¿no? De la conversación, ¿no?
No es duelo todavía, sino más bien es dolor y pre-duelo. Eso es muy, muy interesante porque en muchas películas sí vemos cómo la gente vive el duelo de alguien que ya no está. Y aquí prepara una fiesta de alguien que saben que es su último cumpleaños, por ejemplo, y eso me parece sumamente interesante porque están como en una situación un poco perversa, están en una situación histérica de por hacer todo lo mejor para levantarme, quizás levantarle el ánimo, y él está encerrado en su cuarto y no quiere ver a nadie, ¿no? A mí me encanta de la primera secuencia donde vemos a la niña con su madre, primero en la casa, en el baño, y luego ya en el coche con sus globos. La niña está teniendo en sus manos y luego se la pone también una enorme peluca de muchos colores, como de payaso. Entonces, más adelante ya veremos a qué viene esa peluca, pero lo interesante es que se ve en el fondo entre ellas pura alegría, juegos. La mamá juega con ella como si fuera una niña también, la pasan bien entre las dos. Lo terrible es que de repente la niña dice: yo quisiera que mi papá no muera. Y de ahí como que se nos congela, por lo menos a mí, la emoción, y sé que esa alegría es como fingida también, es una alegría que tienen en ciertos momentos porque, como tú dijiste bien, se acercan a una tragedia o están viviendo la tragedia de la muerte de un padre joven y su hija única y su esposa, ese pequeño núcleo que en el fondo vemos en un solo momento durante la película más adelante, cómo se llevaban, cómo jugaban, cómo aprendían uno del otro también y dónde estaba de veras una comunicación entre ellos fabulosa, mientras que el resto de la familia es como un gran, yo te diría, lo sentí como un mecanismo que quisiera funcionar en pro del enfermo y algo por dentro no se les da. Es decir, todo está como fuera de tiempo y fuera de hasta tono, pienso yo.
Sí, que lo que causa es la palabra que tú dijiste, que me parece describe muy bien la película, histérica, ¿no? O sea, es una dinámica muy histérica porque quieren dar lo mejor de mismo, quieren dar lo mejor. Mostrar su mejor cara, me parece que la metáfora del payaso lo explica muy bien, ¿no? No querer ser lo más auténtico posible, pero en el fondo guardan como una serie de resentimientos muy fuertes, ¿no? Y que la película nada más revela de manera paulatina y lo va De pronto hablan, mencionan la relación que tienen con el padre, de pronto sueltan información sobre la madre que falleció al parecer de algo muy similar al hijo, ¿no? Y que el hecho de que compartan o estén en la misma cama, agonizando, habla de manera luminoso, ¿no? Que es toda la situación. Y de pronto ese soltar información así de manera muy paulatina. Hace que uno tenga que hacer ese esfuerzo de reconocer como qué es lo que está pasando verdaderamente con los personajes, ¿no? Pero la película, como tú dices, todo el tiempo te regresa, te mantiene en estos estados como de euforia, pero es una euforia como fingida, pues, ¿no? Y entonces esa película siempre está en ese estira y afloja entre la revelación, digamos, de lo que les está pasando a los personajes con esta fiesta y estos procesos y estos ritos, ¿no? Por los que ellos están pasando, ¿no? Y eso a mi gusto es un poco cansado meterte en esas dinámicas tan fuertes. Es como película navideña, así, pero de por la tensión que a veces hay en esas fiestas, ¿no?
Claro, es un poquitito hasta como en thriller, ¿no? También, porque no, el padre se nos muestra ya pues, casi hacia el final, también nosotros tampoco lo vemos. Esa niña nos guía y ve cómo el barullo alrededor de ella, porque ella está dentro de todos estos, pues en el fondo, como mucha soledad, muy aislada, hasta se esconde debajo de las camas. Mira, la película se me hace muy típica que está filmado en un 4x3, casi casi en un formato casi cuadrado que encierra todo mucho más, ¿no? Estamos acostumbrados a una imagen cinematográfica mucho más abierta, mucho más ancha que alta, y aquí tenemos casi casi el cuadro, y entonces vemos siempre a esa niña, pues debajo de una cama, detrás de una puerta, es como un poco la espía de todo lo demás. Y quizás la enfermedad del abuelo, que casi ya no puede hablar sino con un aparato, y además pues no quiere hablar porque él a lo que se dedica es su bonsái, y él está preparando el bonsái también para regalárselo a su hijo enfermo, pero no puede comunicarse ya, ni se comunica con su familia. Las dos hermanas que se tienen un pleito ahí muy metido, y además sus hijos que por ahí andan también. Hay esa histeria, es muy desesperante para el espectador, pero muy desesperante también para la niña. Por eso la niña es como nuestra guía para ver esa familia. Me parece que es una familia también enferma. Llaman a una que hace una limpia de la casa. Después, cuando ya esté la fiesta, también hay todo tipo de rituales orientales y toda una mezcla que tú dices también, perdón, esa es la gente de 40, 50 años de hoy que mezcla esos cultos, esos rituales, para, según ellos, levantar el ánimo a un enfermo. Yo creo que más bien con eso lo matan mucho más, creo yo, ¿no?
O terminan quemando la casa, ¿no?
Pues sí.
O sea, ese tipo de cosas es lo que no entendía de la película. O sea, no es una película como muy racional, pues. Es una película que de verdad que
Es
los
surreal,
personajes
sí.
se entregan a un montón de ritos y a de creencias y muy esotéricas, ¿no? Para justamente subsanar, como tú dices, una enfermedad como social. Me parece una ironía tremenda que el padre es como un psicólogo, ¿no? Es un psicólogo que se dedica a escuchar los problemas de otras personas, pero los de su familia ni los quiere escuchar, ¿no? No quiere saber nada de ellos, ¿no? Y eso es muy sintomático de lo patológico que a veces actúa esa familia y el contraste con la niña. La niña me encanta. Es de verdad qué bueno que está ese personaje que orienta y guía ese universo tan complejo.
La niña que de veras tiene una magia y tiene también una gran relación con la naturaleza. Por eso atrae como los insectos, cuando trae las babosas del jardín y las pone en esos cuadros barrocos que hay que en la casa, que seguramente son reproducciones porque no creo que sean pinturas de la época. Ella tiene esa magia y ese poder. Pero es la única, ¿no? Porque los otros ya se perdieron. Y hay una escena donde nos dice que también su mamá tiene algo parecido, porque hay un tipo de espectáculo como de ópera, donde ya vemos también la peluca que ya vimos entre madre e hija, que me parece un momento sublime en la película, muy surreal también, pero sublime, y me parece que eso como que condensa la película. Relación madre-hija y el resto de la familia pues se mete a los rituales que nadie entendemos y que son muy surreales, ¿no? También. Escuchamos, si te parece bien, para terminar también algo muy operístico, muy clásico, de Gaetano Donizetti, Dulce Sueño.
La ventana indiscreta. La ventana indiscreta. Thank you.
Estamos de vuelta con Richie Sakamoto con Andata y sobre todo Amorabi, te voy a llevar a Alemania a ver una película alemana, Roter Himmel, cielo rojo. Suena fuerte en alemán, Roter Himmel, cielo rojo, suena un poco más ligerón, pero sí es algo que en la película es como una amenaza de lo que se vive desde adentro, que es en el fondo la relación entre cinco personajes que conviven en una playa del Mar del Este, en Alemania, donde llegaron dos jóvenes para en el fondo trabajar. Uno, escritor, ya ha publicado una buena novela, tuvo éxito, está empezando su segunda novela, tiene un bloqueo de página blanca, un bloqueo de escritura muy fuerte, y el otro está preparando una serie de fotografías del mar y de personajes en el mar. Llegan a una casa y ven que esa casa ya está habitada, hay cosas tiradas, la cocina es un caos. Entonces se dan cuenta que los que le dijeron que vayan a descansar y a trabajar a esa casa, pues no les habían dicho que ya estaba habitada, y está habitada por una joven mujer que también empieza a intercambiar tiempo con ellos, comidas con ellos, y poco a poco también se amplía el círculo a cuatro y luego a cinco personajes que conviven un tiempo, son pocos días, mientras se acerca el fuego que está en en los bosques alrededor. Una película en el fondo un poco extraña, si pensamos en cosas como Bárbara, Transit, Undine, de Petzold, que siempre fueron películas donde los personajes estaban absolutamente encargados a tareas dentro de un contexto muy específico alemán, y aquí están como un poquitito en el vacío, a la deriva, al borde del mar, en la playa, en una playa del mar del este, ¿no? Amorabi, sí la sentimos diferente, ¿no? En cuanto al tono que las demás películas de Petzold.
Sí, como que es un director que pues muy en la tónica de otros directores alemanes de esa generación, que están muy abocados a lo filosófico, ¿no? Y a cosas como muy clavadas en conceptos y en la imagen, etcétera. Y de pronto esta historia es muy sencilla. Muy sencilla, como de unos cuantos personajes. Hay una situación en donde uno de ellos es un escritor que es como detestable a propósito, ¿no? Quiere escribir su siguiente gran novela, pero actúa de manera irritante frente a los otros, ¿no? Porque tiene esta presión por ser el gran escritor, etc. Y una joven que es como misteriosa, es bella, es atractiva, parece con una vida muy sencilla, pero que en realidad esconde su persona, ¿no? Que no es que la esconda, sino que el prejuicio de los mismos personajes hacia ella no les permite ver realmente quién es, ¿no? Y es una historia de amor, de pasión y de obsesión amorosa, ¿no? Muy sencilla, pero que creo que lo que hace Petzold es que construye un relato como a fuego lento, ahora sí que tomando la metáfora del incendio, ¿no? Hay un incendio alrededor de ellos, que ellos al principio piensan que no pasa gran cosa porque están protegidos por la zona natural en la que se encuentran, pero que de alguna manera los apresura a revelar efectivamente sus emociones y las intenciones que tienen entre ellos, ¿no? Y lo que me gusta es la ligereza con que el relato está hecho, ¿no? Porque permite efectivamente que los personajes denoten y reflejen con mucha complejidad esos sentimientos que a mi gusto pues son muy interesantes de ver en el cine, ¿no? De cuestiones del amor, la obsesión, la pasión, etcétera, ¿no? Muy
La
diferente
duda,
a
¿sí?
películas anteriores de Petzold, pero muy interesante ver este giro que tiene en esta película.
Sí, en el fondo no tan diferente en cuanto a cómo son los personajes, porque Petzold siempre también tiene personajes y critica mucho ciertas características de los alemanes, por ejemplo. ¿Recuerdas que el joven que se llama León, que llega ahí a esa casa a trabajar, él ni se baña, ni va a la playa, no se mueve? Él siempre dice: yo me retiro a trabajar, quiero trabajar, vine a trabajar. La cosa es que tiene un bloqueo y no puede trabajar. Entonces es terrible cómo sufre el joven. El otro, más desenvuelto, va y saca fotos. Ese sí es el que abre los ojos hacia afuera, hacia la belleza, hacia la gente que está en la playa. Luego, después, también hay un salvavidas que también está como muy encerrado en su mundo, y luego el editor del joven, que obviamente también como editor pues es odioso, cómo insiste en que el otro escriba de la manera que tuvo éxito con su primera novela. Esos cuatro hombres alrededor de esa mujer que siempre lleva un vestido rojo, que es como el centro erótico de ellos cuatro, alrededor de ella empieza a girar todo, y ella no goza ser el centro, sino en el fondo cada uno de los hombres le caen bien dentro de lo que pueden ofrecer también a esa pequeña comunidad de cinco. Eso se me hace muy, muy interesante. Es como una especie de centro ella, alrededor de ella, esos cinco, y desata ella entonces entre ellos, algo que Petzold también tiene en muchas películas, la competencia masculina, ¿no? La competencia masculina por la atención de esa mujer que está en el centro de ellos, la atención, por la inteligencia, se quieren medir entre ellos, pero también medir con ella. Y esa competencia también es algo que hay en todas las películas en el fondo de Petzold, que cuando está en juego el tener que competir por algo, si los hombres reaccionan de una mujer, alrededor de una mujer, como las mujeres nunca reaccionarían y no reaccionan en el cine de Petzold. Eso me parece interesante, y eso juega en las comidas, en la cocina, en ayúdame a hacer algo, en ya vamos por el coche y ya reparamos el techo de la casa, etcétera, etcétera. Son momentos muy, muy interesantes donde de repente se hace juega la competencia masculina.
Y el escritor, como buen escritor, no sabe hacer nada, ¿no? No sabe
Tiene
reparar
bloqueo total.
un techo, no, pero no sabe reparar un techo, no sabe hacer un súper, no sabe plantear un plato, etcétera. O sea, de verdad es como un inútil en un sentido muy amplio, como en un sentido como de lo masculino, ¿no? Pero lo interesante es que este personaje, el de... que además es como ya una de las actrices recurrentes, se me fue ahorita el nombre, pero
Ver se llama.
sí, Paula Verne, ¿no? Paula Verne.
Paula Verne, no, es maravillosa, está en Transit, está en Undine, están en la mayoría de las películas de Petzold.
Me encanta la ligereza, lo templado con que actúa, ¿no? O sea, sí está vestida de roja, pero es muy tranquila, muy enfocada, muy... Y eso les causa a todos, les despierta muchas cosas, ¿no? Celos, envidia, etcétera, ¿no? Pero ella siempre está como muy incólume, ¿no? Incluso frente al incendio en el que se encuentra, ¿no? Esa atmósfera, me parece que está muy bien construida. En relatos anteriores yo sentía mucha influencia de Hitchcock, por ejemplo, Phoenix, una película sobre él, pues es casi un remake de Vértigo, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Es un decirlo de un remake, pues, ¿no? Pero tiene mucha influencia de Vértigo. Pero mientras las mujeres del cine Hitchcock son como peligrosas y misteriosas y cosas por el estilo, la de este personaje femenino de Petzold, me parece un personaje Ahora sí, como la niña, ¿no? Un sol, ¿no? En un sentido de que realmente logra atrapar y calmar y traer vida a ese entorno y ese mundo, ¿no?
Una luz transparente, ¿no? Una luz transparente, finalmente inocente, y es muy bonito. Por ejemplo, al principio vemos que ella se dedica a vender helados en la playa, y entonces, sí, vende helados, y entonces el joven escritor, que se siente así un poquitito ya intelectual, de repente descubre que ella estudia literatura y que es especialista en un poeta Heine, importante poeta, clásico alemán. Entonces le dice, oye, ¿por qué nunca me dijiste que estudiaste literatura y tienes maestría o tienes doctorado y todo eso? Dice, bueno, no me lo preguntaste. Y ella vende sus helados como una actividad que hace con toda la tranquilidad del mundo, ¿no? También. Un tema que dirías tú, Murabi, de la película, así como decimos a veces al final, eso trata de, ¿sí dirías tú que trata del amor, trata de la relación entre mujeres y hombres o de un grupo, o simplemente es como la descripción de la conducta o de la característica de un grupo de gentes? ¿Cómo lo ves?
Yo sí pensaría que sobre el amor, pero no el amor como romántico, sino el platónico, ¿no? Como ciertas personas pueden despertar pasiones en uno, ¿no? Tanto las buenas como las malas, ¿no? Causar incendios emocionales, digamos, dentro de uno, ¿no? Y eso en ese sentido, sí creo que la película afianza mucho eso.
Eso está muy bien porque eso estaría en el sentido también de lo que vemos alrededor, que se encendieron alrededor de donde conviven estos cinco en la playa, se encendieron los cielos, así es el título, pero está también encendido y está el fuego en los bosques alrededor, ¿no? Que incluso pues es un peligro muy, muy fuerte para lo que es una pasión dentro de la película, ¿no? Que esa es así. Muchos tipos también de seducción, de amor y de pasión, pero retenida, ¿no? Pero sí la vemos en el cielo rojo. Pues llegamos al final de nuestro tercer bloque hablando de dos buenas películas hoy, Hammurabi, y nos despedimos de ustedes con In My Mind de Wallners, de la película Roter Himmel, Cielo Rojo. Muchas gracias a Murabi, muchas gracias a ustedes de habernos acompañado.
Hasta luego.
Thank you.
Por hoy, cerramos La Ventana Indiscreta. Nos escuchamos la próxima semana.